además anunció que en los próximos días se recuperará el 100% de los más de 1.000 millones de pesos transferidos a Procultura. Explicó que esos recursos serán cobrados a través de pólizas de seguro que el gobierno regional exigió al momento de suscribir el convenio, pese a que no era una obligación legal y que el proceso se está llevando adelante con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado.
En los próximos días vamos a recuperar el 100% de los recursos que se apropió indebidamente Procultura, los 1.000 millones producto de las pólizas de seguro. Cuando se vean los antecedentes y no el ruido, no la chaya, no lo que se dice para la prensa, sino solamente los hechos y los argumentos jurídicos, se va a demostrar lo correcto que hemos actuado.
Bueno, como mencioné, todo esto ocurre a puertas de que se revise el desafuero del gobernador metropolitano luego de que la fiscalía solicitara suspender su audiencia. Para los expertos, la decisión de la Corte envía una señal clara. Es que el penalista Esteban Celis aseguró que los antecedentes reunidos no habrían tenido la gravedad ni coherencia suficiente para justificar la prisión preventiva. A su juicio, el fallo resulta razonable y en los hechos despeja claramente en parte el camino a Orrego de cara a la discusión de su desafuero.
Pero está dando con eso una señal en el sentido de que los antecedentes que están reunidos no le han parecido de la gravedad, concordancia, coherencia necesaria para imponer una cautelar especialmente gravosa. Entonces yo creo que sí, que en algún sentido es una señal y yo creo que sí despeja un poco el camino hacia Orrego.
Bueno, así mientras la Fiscalía evalúa sus próximos pasos, el foco ahora se traslada a la audiencia de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, que se verá el próximo martes.
Gracias.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Codelco removió 3 altos cargos de la empresa por el accidente de El Teniente. Se estableció inconsistencias y ocultamientos en la forma en que se reportaron los hechos a la autoridad. $1 millón destinará el gobierno en ayuda humanitaria a Cuba. El presidente Gabriel Boric encabezó hoy su último consejo de gabinete. En medio de las tensiones internas del Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo llamó a resguardar la fraternidad como un principio básico entre militantes. Expertos en transparencia coinciden en que la ley no establece distinciones y que Andrés Joanet, futuro subsecretario de Seguridad, debió informar sus sociedades con imputados en causas judiciales. La primera protesta con críticas al proceso de reconstrucción se vivió esta mañana en Penco. En el marco de la nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, el canciller desdramatizó la deuda de Chile con el organismo internacional. El Ministerio Público abrió una investigación por la filtración de antecedentes de testigos protegidos que declararon en el juicio oral de Angol, que absolvió a 3 comuneros mapuches acusados de 2 homicidios e incendio. Exactamente las 14:02.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo, él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia, disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud, Cardenio Abello 36, Concepción.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
A 25 días que asuma el nuevo gobierno, autoridades locales pidieron al presidente electo José Antonio Kast nombrar a la brevedad el gabinete regional que acompañará al delegado Julio Natibia en la reconstrucción. Incluso se sugirió mantener temporalmente algunos seremis y así no retrasar el proceso de ayuda a los damnificados por los incendios. Fabián Polanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mauricio. En marzo de 2022, la actual administración partió en el Biobío con solo 3 seremis y el resto asumió el 2 de abril. A menos de un mes del cambio de gobierno, hoy la oficina del presidente electo ha informado solo a los delegados regionales y se está a la espera de conocer el gabinete que acompañará a esas autoridades. Al respecto, el diputado electo del Partido de la Gente, Patricio Briones, al subrayar en la diferente situación actualmente debido a la catástrofe, espera que antes de fin de mes sea designado el Ejecutivo Regional, atribuyendo la demora a la falta de candidatos con credenciales para enfrentar, dijo, la reconstrucción.
Es importante tener, ojalá a la brevedad posible, cubiertos los servicios, cubierta la seremía, pero principalmente llevando gente que esté a la altura de las circunstancias. La falta quizás de currículum o la falta de nombres puede estar pesando, pero no creo que esto tenga que demorar mucho. Espero de aquí a fin de mes ya estén definidos esos nombres. El gobierno entrante va a tener que ganarse los porotos de una forma muy trabajosa.
Si bien las comunas afectadas por los incendios han sido ya visitadas por los ministros que asumirán en marzo, el alcalde de Tomé, Italo Cáceres, cree que es importante saber a la brevedad quiénes van a ser los seremis y los jefes de servicio.
Hemos tenido conversaciones con autoridades como el ministro Iván Puduje, que me visitó ayer. También tengo una reunión mañana con el ministro de Obras Públicas, pero los seremis es importante porque son los lazos directos que tenemos ya en el tema de la emergencia. Es importantísimo, o sea, incluso con el delegado también, delegado presidencial. Y esperemos que las autoridades también tengan especializaciones técnicas, que no solamente sean políticos.
El saliente diputado de la Democracia Cristiana, Erika Edo, en tanto, además de calificar como urgente la designación en las secretarías regionales ministeriales, propuso al próximo mandatario mantener temporalmente cargos claves en la reconstrucción como vivienda, Serviu, MOP e incluso bienes nacionales.
Me parece que es urgente que en los próximos días el gobierno del presidente electo Kast nombre al gabinete regional completo. Y también les hago una sugerencia. Creo que en aras de la reconstrucción, al menos durante un tiempo, la Seremi de Vivienda, el Seremi de Obras Públicas y el propio Seremi de Bienes Nacionales pudiesen continuar para seguir adelante con el proceso de reconstrucción y no retrasarlo.
Hasta ahora solo han trascendido probables nombres como Henry Campos o James Argo para la Seremi de Vivienda y evaluándose mantener por un tiempo a la actual directora del Serviu, María Luz Gajardo, considerando su nombramiento por el sistema de alta dirección pública.
Siete minutos. Vamos a seguir revisando más noticias por las irregularidades que están investigadas en Valparaíso. El alcalde de Penco llamó al presidente electo José Antonio Kast y el futuro ministro de Vivienda Iván Poduje a establecer una fiscalización especial para la reconstrucción de Penco y Lirquén. Los detalles con John Vallejos.
Tras las irregularidades detectadas en Valparaíso, donde se investigan sobreprecios de hasta 378% en el arriendo de maquinaria pesada y procesos de demolición, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, hizo un llamado al presidente electo José Antonio Kast para establecer una fiscalización especial en la reconstrucción de Penco y Lirquén. En ese contexto, el jefe comunal, Rodrigo Vera, señaló que lo ocurrido en Valparaíso debe servir como advertencia para evitar que se repita en su comuna.
Lo que hoy se investiga en Valparaíso debe servir como lección. No podemos permitir que en medio del dolor de las familias surjan dudas sobre el uso eficiente de los recursos públicos. Ese escenario exactamente lo que debemos evitar en Penco y Lirquén.
El edil también pidió que el nuevo gobierno implemente un programa extraordinario de supervisión con el apoyo de Contraloría y otras instituciones, además de mecanismos de trazabilidad pública para garantizar la transparencia en cada etapa del proceso. En esa línea, el alcalde recalcó que la reconstrucción debe ser rápida, pero sin margen de irregularidades.
La tragedia que vivimos exige urgencia, pero también máxima responsabilidad. Cada peso invertido debe transformarse en una solución concreta y verificable para nuestra familia. La reconstrucción debe ser rápida, pero debe ser intachable. Y por eso se debe resguardar la eficiencia y la eficacia en el gasto que se genere en el proceso, tanto de emergencia, recuperación, pero sobre todo en la reconstrucción.
El llamado a la autoridad busca asegurar que la reconstrucción de las cerca de 5.000 viviendas afectadas por el mega incendio en Penco y Lirquén se realice con la máxima transparencia, dando tranquilidad a las familias y evitando repetir un escenario como el que hoy se investiga en Valparaíso.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
¿Conoces la farmacia de La Liga? Es una farmacia sin fines de lucro, con precios más convenientes y abierta a todo público. Somos especialistas en medicamentos para la salud mental, enfermedades crónicas y neurológicas. Encuéntranos en Angol 341, Concepción, o ingresa a ligafarmacia.cl para venta online, con despacho a domicilio o retiro en tienda. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radio Grama.
Vecinos de Penco dieron cuenta de un alza en el precio de los arriendos en la comuna, lo que los complica a la hora de buscar un lugar transitorio usando las ayudas del gobierno, entre ellos el bono de acogida y posibles subsidios de arriendo a futuro. Óscar Valenzuela tiene los detalles.
La falta de viviendas para arrendar por la entrega de beneficios por parte del gobierno está generando una especulación de los precios de los arriendos en la comuna de Penco, donde vecinos están buscando viviendas transitorias mientras esperan soluciones definitivas. La presidenta de la Junta de Vecinos de Ríos de Chile, Alexandra Acuña, dijo que si antes se podían encontrar arriendos en 300 mil pesos, ahora es prácticamente imposible.
Muchos, imagínate que la gente ahora va a tener que desembolsar no a lo mejor 800 mil pesos por el arriendo y más por el mes de garantía. Es ahora más de un millón de pesos, más de un millón, porque un arriendo te subía 600, 700 mil pesos. Entonces eso es imposible, pagarlo en una familia donde las familias tienen un sueldo mínimo, eso es imposible. Y lo alza no solamente de los arriendos, la alza de todos los precios.
Consultado el futuro ministro de Vivienda en su paso por la zona, Iván Poduje agregó que espera que las empresas relacionadas al rubro de la construcción y también de los suministros básicos moderen sus alzas.
Bueno, el alcalde me advirtió eso y eso siempre ocurre, se llama alza especulativa, lamentablemente es muy difícil frenarlo, porque si yo digo que entregamos un subido de arriendo, toda la gente sube su arriendo, pues. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es tratar de hacer un convenio con algunas empresas de la región para que no nos suban los precios y podamos tener, digamos, unos ciertos cupos con un valor que sea acorde con el subsidio. Pero por eso son muy importantes las vías transitorias.
Según indicaron algunos vecinos consultados, no solo han tenido un alza los arriendos, sino que también en seres básicos para el funcionamiento del hogar en medio de la tragedia.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Bueno, y se agudizan los tacos en San Pedro. Las micros ayer debieron suspender recorridos ante una situación realmente caótica que se registró en esa comuna. Los conductores responsabilizan a los camiones por no utilizar el puente industrial, generando congestión en gran parte de esa comuna. Paula Artur, buenas tardes.
Buenas tardes. Un taco kilométrico en una noche de día de semana de febrero vivieron vecinos de San Pedro de la Paz por Pedro Aguirre Cerda, donde incluso hasta la medianoche era intransitable por la principal avenida para tomar la ruta 160. El colapso provocó que incluso la locomoción colectiva no lograra circular y suspendieran los últimos recorridos debido a la gran congestión. Para los conductores, el motivo principal es que los camiones de alto tonelaje no utilizan el puente industrial e ingresan a Pedro Aguirre Cerda, provocando toda la aglomeración. Así lo señaló en conversación con la radio Carlos Enríquez, conductor de la línea San Remo.
¿Por qué no utilizan los puentes? Son grandes empresas, no estamos hablando de un particular, son grandes empresas que nos están pagando. Ese es el tema, ¿por qué no van a esas empresas grandes y los sacan del puente, los multan? No sé, pero que las autoridades se hagan cargo en este sentido. Nosotros queremos que nuestro alcalde venga y haga una mesa de trabajo solamente con el transporte público para poder tener pasajeros, el bus tenga continuidad, no esté parado una hora o...
Los más afectados, señalaba el conductor, es la locomoción pública y los vehículos particulares, que deben hacer verdaderos laberintos buscando rutas residenciales para saltarse el taco.
Mira, en este caso es la ley de la selva, hay poco apoyo y yo creo que es tan caótico que ver que salga carabinero para tanta cantidad de autos que trata de salir por los pasajes de la Villa San Pedro, que son lugares residenciales, adulto mayor, ya, el tema es caótico y lamentablemente la gente que va hacia Coronel, que se va a Boca Sur, Michaihue, ya no toma, ya cubre lo que es Candelaria, cubre lo que es Villa San Pedro, para no transitar por la ruta 160.
Un abandono en la situación y falta de coordinación, nota los conductores que ven la necesidad de que el municipio llame a una reunión para evaluar las alternativas, por ejemplo, una ordenanza municipal con los camiones.
O sea, en fin de los casos, nosotros estamos pidiendo al menos que nuestro alcalde, Juan Pablo Espere, tenga una reunión con el transporte público y podamos tener los corredores especiales para los buses, cosa que la gente empiece a utilizar más los buses de transporte público y no utilice auto en estos casos que se arma tanto taco.
Bueno, el municipio de San Pedro de la Paz comprometió una vocería, pero adelantó que el motivo de este extenso taco, la razón no la tienen los conductores y que fue un semáforo DF que se pegó durante unos minutos y eso generó toda la congestión. Consultamos a EFE también, están revisando qué pasó anoche con sus semáforos, aunque la verdad es que ven bastante rara esta situación de que algún semáforo de ellos haya dejado de funcionar durante unos pequeños minutos y esto haya generado la congestión de horas.
Sí, sí. A ver, aquí hay varias cosas, ¿eh? Lo primero tiene que ver con que es bien raro la explicación del municipio que un semáforo generó todo el problema. Mira, yo quiero remitirme a un domingo en la noche. Domingo en la noche de esta semana. Hay taco ya en Los Avellanos para salir. Los Avellanos es la calle principal que sale de la Villa San Pedro, una de las principales que sale hacia Pedro Aguirre Cerda. La tenencia carabinero y después sale hacia Pedro Aguirre Cerda. Ahí ya había taco el domingo. Los vecinos que viven, que nos escuchan aquí, que viven en la Villa San Pedro, saben que el taco es todos los días, no es que un día hay un semáforo que está pegado. Hay un problema estructural. Entonces, claro, ayer e incluso dándole la razón al municipio respecto a que ayer pudo haber habido un problema con un semáforo. Acá hay una situación que va mucho más allá de un semáforo unos minutos. Acá hay una situación que tiene que ver con, tal como lo dicen los conductores de la San Remo, tiene que ver con el escaso uso del puente industrial. Y el escaso uso del puente industrial y también desde el sentido común el conductor tiene un punto. Es decir, hasta dónde también son las grandes empresas responsables de que obligar a sus mismos proveedores a que utilicen el puente. Ahora, ¿es caro? Bueno, entonces traspáselo los precios de los costos, de los fletes, ¿no? ¿Dónde están las autoridades para liderar eso? Para decirle, mire, sabe que nosotros no podemos obligarlo, pero sí nos gustaría que se hiciera. Entonces uno dijera, bueno, podría estar ahí transporte liderando esto, podría estar el municipio liderando esto, podría estar economía liderando esto, pero la verdad es que uno
se desligan. O sea, el problema pasa.
El problema pasa. Exactamente, el problema pasa. Entonces, falta liderazgo. Hay alguien que diga, mire, ¿sabe qué? En realidad debieran pasar. No es que hay un problema legal. Bueno, veamos cómo lo hacemos. Es que hay un problema económico. Bueno, a ver, veamos de qué manera podemos hablar con las grandes empresas para que financien que los camiones pasen por ahí.
Y la razón que tenía este conductor de decir, o sea, que nosotros tengamos que llamar a la radio.
Pero claro.
Para decir, nosotros pedir una reunión y que el alcalde se le ocurra. Y que uno consulte al municipio y el municipio desconozca la situación y diga, fue un semáforo unos minutos, o sea, como que sea algo puntual.
Claro.
Estamos en febrero, ahora, fue a las 10 de la noche.
Hay un problema, y aquí nos escribe un conductor de camión, y que tiene toda la razón, hay cobro de tag si todavía hay trabajo, si este es un tema que se viene arrastrando hace ya varios meses. Bueno, eso debiera estar conversado también en mesas con los camioneros y debieran llegar a algún acuerdo. Lo que no puede ocurrir es que producto de todos estos problemas que hemos enumerado, que no son solamente uno, sino que son varios, primero las personas que viajan en micro tengan que sufrir tacos pero gigantescos, parado arriba de una micro para salir de Candelaria, por ejemplo, o de Boca Sur, o para esperar la micro en la Villa San Pedro. Segundo, que los residentes de la Villa San Pedro tengan que tolerar que pasen camiones por dentro de la villa, con madera. Eso es si no ha habido un accidente grave ahí es por de manera providencial. Es decir, ¿No tienen por qué los vecinos de los pasajes que viven ahí tener que tolerar que los automovilistas, para eludir el taco, se metan por los pasajes y les generen congestión adentro de sus casas? Eso es absurdo. Entonces, acá hay una serie de situaciones que están ocurriendo hace rato ya en San Pedro, y donde la responsabilidad no es solamente una sola, o la tienen una sola persona, o los camiones, o los tacos. Acá hay una responsabilidad que es en conjunto. Y claro, se apela al liderazgo, se apela a una capacidad de gestión que pueda permitir aliviar una situación que es súper compleja. Cuando hablamos en la mañana con este conductor de la San Remo, pero sí es entendible absolutamente. Sí, los conductores ahí de las micros que están en estos tacos y las personas que están en los paraderos no dan más con esta situación.
Y a 15 días de marzo, o sea, si a 15 días no se ha organizado una mesa para ver lo que se viene para el primer día lunes, por ejemplo, muy tarde, muy atrasado.
Gracias, Pola.
Opinión con independencia. Radiograma.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, una situación bastante grave ayer que se dio entre Concepción y Chiguayante, cuando un sujeto, un hombre aparentemente de nacionalidad extranjera, pidió insistentemente dinero a los pasajeros de un microbús que hacían el recorrido desde Concepción a Chiguayante. Luego de ser ignorado y bajado por el propio conductor, este sujeto rompió los vidrios de la máquina agarrándolos a piedrazos. El sujeto escapó por los matorrales de la línea férrea, lugar donde los vecinos denuncian existen tomas que se constituyen en un foco de inseguridad. Camila Elso, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio. Cerca de 10 minutos estuvo el sujeto que pidió, gritó y luego exigió el dinero a los pasajeros que se desplazaban en la máquina 42 de la línea Chiguayante Sur. El conductor del microbús, Sergio Espinosa, relató cuando el hombre subió y terminó bajándolo él mismo de la máquina.
Un extranjero, y se pone agresivo con la gente, pero yo pienso que fue más como un asalto a la máquina, porque él fue agresivo, le obligaba a la gente a que le diera plata, los tomaba desde el hombro y todo, encaró a una niña. Ahí yo paré la máquina para hacer el maxi y lo enfrenté, pues, atrás, y lo eché afuera. Ahí forcejeamos un poco y lo tiré afuera, y cuando bajó, me lanzó dos piedras al vidrio, me coló dos vidrios.
Claro, ahí está entonces el relato del conductor, un comportamiento errático, según los pasajeros que presenciaron la situación. Los encaró y les dijo: nadie tiene nada, ¿y por qué no me dan la plata si me están viendo?
Se subió a pedir dinero, si todos lo estaban mirando, ¿por qué no me daban dinero? De repente tenía unos delirios religiosos entre medio. Si bien el chofer le negó la entrada, subió a la fuerza, empezó a dar un discurso bastante errático y después de eso, llegando a la altura del Lonco, el chofer decide bajarlo. El tipo se resiste, cuando lo intentaron bajar, lanzó una piedra inmediatamente al vidrio, rompiéndolo.
Otros conductores se refirieron a la acción de pedir dinero al interior de las micros. Los dejan subir para evitarse problemas, aclarando que el pasajero no está obligado a entregarlo.
A pedir plata, porque no es primera vez, pues esto constantemente está sucediendo a diario. No hay orden al respecto y lo que le sucedió al colega ayer fue algo impresentable.
Muy mal hecho. Imagínate toda la gente que no los quiere llevar y que hagan daño a las máquinas, que les sirva al usuario. Difícil.
De buena forma ya los deja que suban a pedir plata, pero es algo incómodo uno para chofer, a uno como chofer y a los pasajeros sobre todo. Entonces algo bastante incómodo y la verdad es que ya es mucho ya.
El sujeto escapó por los matorrales en el sector de Lonco hacia la costanera en Chiguayante, lugar donde vecinos también han denunciado existen tomas que serían un foco de inseguridad en el sector.
Hemos tenido varios robos en el sector, incluso unas vecinas se dirigieron y encontraron sus pertenencias que les habían robado unas semanas antes, las encontraron en casas que son de ocupas, son tomas. Claramente, están al lado de la línea del tren y los vecinos estamos asustados porque de verdad ellos se dirigen siempre a nuestro barrio, muchas veces a pedir plata, con el pretexto de pedir plata.
Al consultar a uno de los presidentes de la Junta de Vecinos del sector, indicó que pese a las reuniones que han tenido con personal municipal, la respuesta es que el terreno entre calle Sanders y 8 Oriente pertenece a bienes nacionales, encontrándose de brazos cruzados.
Esta tarde y en el Club Hípico de Hualpén se vivirá el denominado Rock Up, el evento musical que irá en ayuda de los damnificados de las regiones de Ñuble y Biobío. Los Bunkers serán una de las bandas que subirán al escenario y 100% de lo recaudado irá directamente a tres fundaciones que están entregando la ayuda de emergencia. Valesca Belmar tiene los detalles.
Va en ayuda de los damnificados de los incendios forestales y a partir de las 4 de la tarde se dará inicio al Rock Up. Arriba Ñuble y Biobío, el club hípico de Hualpén será el punto de encuentro y el valor de las entradas que puede comprar en Punto Ticket parte en los 5,000 pesos. Los Bunkers Psycho, la Herrea Trip y DJ Negro Pésimo subirán al escenario. Los Bunkers cerrarán el evento. Mauricio Durán dijo que se sienten contentos por poder apoyar.
La música sirve mucho para eso, como para reconstruir el ánimo. Tiene cosa que ver más con la reconstrucción del espíritu, así que nos sentimos contentos de aportar con nuestra música justamente para lo que tú dices. Y obviamente para concientizar también a los vecinos, a la gente que a lo mejor no fue tocado por esta desgracia, que venga y coopere.
La banda penquista llega a la zona en medio de su gira acústica, pero acá presentarán un show diferente.
Una de las grandes diferencias que tiene es que sumamos a un compañero que es Martín Benavides, que va a estar tocando teclado. Entonces hoy día vamos a ser 6 arriba del escenario, que un amigo que nos viene acompañando desde la Unplugged. Entonces sumamos esa textura nueva, entonces sí va a sonar un poco distinto. O sea, alguien que venga a ver el show de hoy va a sonar muy diferente a lo que ya hemos presentado antes, tanto en el Unplugged como en los shows eléctricos desde nuestro regreso.
El 100% del dinero recaudado va directo a las fundaciones Techo, Hogar de Cristo y Movidos por Chile. Cecilia Ponce, de Hogar de Cristo, y Víctor Torres, de Techo, entregaron los detalles del trabajo.
Todo lo recaudado va a estar expuesto después por todo el tema de transparencia en las distintas páginas web de las instituciones y las fundaciones involucradas. Es fundamental para nosotros que la gente sepa en qué va a utilizarse cada uno de los dineros que ellos nos traspasen.
Los recursos financieros van enfocados en la vivienda de emergencia, que es con la que estamos respondiendo a las familias damnificadas, y esto contempla la vivienda en las mismas características que son de la vivienda de emergencia SENAPRED. Viene con un baño, un módulo sanitario y un kit eléctrico para las familias.
La meta de Techo es levantar 250 viviendas de emergencia de aquí a mediados de marzo.
Con información a esta hora junto a Tonka Simunovic.
Hola, sí, se realizó una ceremonia que tuvo como eje central el apoyo y reconocimiento a bomberos tras los incendios forestales que azotaron a la región del Biobío y Ñuble en enero. Precisamente aquí nos encontramos con el presidente nacional de la Junta de Bomberos, Juan Carlos Field, que nos va a contar un poco más sobre todo lo que convocó esta ceremonia. Presidente, ¿se puede contar un poco más?
Sí, yo primero que nada quiero agradecer a todo el país, a todo nuestro país, Chile, que tanto quiero y que todos queremos, el tremendo aporte que hacen las personas civiles en relación a esta campaña que pudimos lograr con Banco Estado a través de la cuenta 132, y gracias a eso, Diego, podemos ir tras la ayuda de nuestros bomberos afectados. Fueron 26 los bomberos que perdieron completamente todo de la región de Biobío y Ñuble, y hoy día, gracias a esta alianza que hicimos con Banco Estado, podemos entregar un aporte significativo para que ellos puedan nuevamente comenzar sus vidas. Le entregamos simbólicamente un árbol para que eso genere, ¿no es cierto?, el renacimiento de la ceniza como una ave fénix. Así que muchas gracias a todo Chile por esta campaña que estamos haciendo, en favor, que no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido la cooperación de todo el país.
Muchas gracias, Clara. Así escuchábamos a Juan Carlos Field, que nos contaba un poco más respecto también a esta alianza que se realizó junto a Banco Estado en colaboración de todos los bomberos que fueron también damnificados por estos incendios forestales. En el lugar, Biobío la radio.
Atención, empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Biobío, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Biobío y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
La información está primero en Radiograma.
Un plazo de 72 horas dio la justicia a la Fiscalía para fijar las restricciones de un peritaje a los tragamonedas incautados el año 2024 en Concepción, una diligencia solicitada por los imputados y que estará a cargo de un experto peruano. Sobre la supuesta destrucción de las máquinas de juego, el Ministerio Público fue categórico y descartó la denuncia de los abogados defensores. Fabián Polanco, buenas tardes.
Mauricio, fue una agitada audiencia la que se realizó en el Juzgado de Garantía de Concepción en el marco de esta investigación por los casinos ilegales allanados el 2024 por la Fiscalía, que terminó, recordemos, con una veintena de detenidos imputados por delitos económicos, además de 1.600 tragamonedas incautados. Hubo acusaciones cruzadas en medio de la solicitud de los abogados defensores para que el Ministerio Público autorice que un experto de la Universidad Católica de Perú pericie las máquinas de juego. Las defensas de los formalizados insistieron en que los equipos están destruidos, lo que fue desmentido por el fiscal José Orella.
Las máquinas, su señoría, tienen cuatro partes básicamente. Una es el gabinete, que puede ser metálico o de madera. Dos es el visor con los pulsadores, además, donde opera el jugador. Tres es el programa que tiene la máquina. Y el circuito electrónico, cuarto elemento, donde ese programa se ejecuta. Estos últimos son los relevantes. Jamás ha sido esa la decisión del Ministerio Público a que accedan al corazón de la máquina, que sería el circuito electrónico. Lo que queremos es garantizar la indemnidad de la misma para que no se litigue por la prensa, como lo que se está haciendo acá, diciendo, instalando una falsa idea de que la máquina y la evidencia material, por tanto, están destruidas.
Pero además, a través del abogado Rodrigo Cabezas, también defensor, se acusó a la Fiscalía de poner trabas al peritaje solicitado desde el año pasado, a través del cual buscan en determinar la legalidad de los tragamonedas.
Extrañamente, la fiscal acota los tiempos de revisión de las máquinas respecto de funcionarios públicos, su señoría, que todos empiezan a trabajar a las 8 de la mañana, pero nos dice que podemos solamente de 10 a 13 y de 15 a 16. O sea, 2 horas de colación van a tener los que van a ir y van a empezar a trabajar después de las 10 de la mañana y hasta las 17 horas, como nadie trabaja en Chile. Yo lo que le quiero pedir es que se amplíe este plazo porque el perito viene de Perú.
Finalmente, el juez Carlos Aguayo acogió la petición para autorizar el peritaje, poniendo como plazo a la Fiscalía 3 días para que fije las restricciones de la diligencia, pero desde ya otorgando acceso total del perito a los tragamonedas.
Se mantiene el plazo para que las 72 horas la Fiscalía, por escrito, informe al tribunal, desde el punto de vista técnico, cuáles serían las restricciones que estima tendría el perito privado al acceso total e íntegro a las maquinarias, y por supuesto, aparte de las restricciones de restituir al mismo estado en que estaban antes de su acceso, de no sacarlas del lugar, ni tampoco sacar del lugar donde se encuentran cualquier tipo de software o elemento de las maquinarias.
El Ministerio Público ya realizó un peritaje para determinar que se está frente a máquinas de azar y no destrezas, y de ahí la ilegalidad en este caso. El perito, en tanto contratado por los imputados, es Pastor Chávez Muñoz, quien realizaría la diligencia, de ser acogida finalmente, entre el 2 y el 9 de marzo próximo.
Y Fabián, sí, una duda, ¿por qué se contrata un perito peruano? Podría ser de cualquier otro país, pero ¿por qué perito de otro país?
Según lo que señaló el abogado César Irribarra, es un experto en máquinas de juegos, dice, de casinos. Eso es lo que señaló, hay que decirlo. Máquinas de juego de casinos son máquinas de azar, y aquí lo que se está señalando y asegurando por parte de los imputados es que se está frente a máquinas de destreza, pero el experto se presentó como experto.
Solo como para recapitular, esta es una discusión antigua, pero máquinas de destreza, dicen ellos, pero funcionan con monedas.
Funciona con monedas y hay que apretar los botones igual como se hace en las máquinas de locación.
Y devuelven plata.
Y se paga dinero.
Entonces la verdad es que es...
Es la legalidad del sistema, donde y el funcionamiento de la máquina, de estas máquinas incautadas, es la prueba principal.
Entiendo el punto de vista legal y todo, ¿no? pero aquí también hay un tema. Funcionan con dinero, devuelven dinero, o sea, son iguales prácticamente que las máquinas de los casinos. Bueno,
son casinos ilegales. Sí,
y hay que decirlo también, llama la atención de que aquí estamos hablando de un Ministerio Público en contra de una media docena de abogados defensores que tienen todas estas personas.
Porque hay harta plata entre medio.
Eso es lo que llama la atención. Y los fondos, los recursos que se van a requerir para contratar un perito que venga desde Perú.
Pero eso lo paga la defensa.
Eso no, es pagado por la defensa. Claro. Pero el llama la atención el número de abogados que hay. Y todos los argumentos que se están presentando justamente para este peritaje, que uno de los últimas diligencias que queda en esta investigación, que ya cumple un año y medio desde estos operativos del Ministerio Público.
Gracias, Fabián.
Está muy bien.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Se agudizan los tacos en San Pedro. Las micros debieron suspender recorridos ayer ante caótica situación. A 25 días de que asuma el nuevo gobierno, autoridades locales pidieron al presidente electo José Antonio Kast nombrar a la brevedad el gabinete regional. Con sus vidrios quebrados, terminó una micro apedreada ayer por un sujeto frente al Onco. Esta tarde, en el Club Hípico de Hualpén, se vivirá el Rock Up, evento musical que irá en ayuda de los damnificados de las regiones de Ñuble y Biobío. Catorce horas con 35 minutos. Gracias por informarse con la radio. Buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío. Radiograma. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Biobío, cobertura total.
Estudiar para avanzar y ampliar nuestros conocimientos. Impulsa tu formación académica y profesional a través de los programas de magíster y doctorados de la UCSC, en una universidad tradicional con altos estándares de calidad y acreditada. Conoce los detalles en posgrados.ucss.cl. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
Llegar es también reconstruir. Walmart Chile acompaña a las comunidades afectadas por los incendios, levantando espacios educativos como un jardín infantil para que niños y niñas puedan volver a aprender y crecer en un espacio seguro, recuperando lugares de encuentro para las personas mayores y fortaleciendo el emprendimiento local como motor de reactivación y futuro. Walmart Chile, llegamos donde estés, llegamos para quedarnos.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Bio Bio Deportes.
Hola, buenas tardes. La Conmebol hizo oficial la programación de los partidos de la fase 2 de Copa Libertadores de América. Huachipato se va a medir con Carabobo de Venezuela en el estadio Misael Delgado el martes 17 de febrero, 7 de la tarde, hora nuestra. El partido de vuelta lo van a disputar el martes 24 en Talcahuano. Y O'Higgins va a jugar contra Bahía de Brasil en el Estadio El Teniente el miércoles 18 de febrero a las 7 de la tarde, y la revancha será el miércoles 25 en el Arena Fontenova. Los ganadores de la fase 2 avanzarán a la fase 3, que es la última instancia antes de la fase de grupos. En cuanto a la Liga de Primera, fecha número 3 comienza todo hoy con el partido entre Everton y Huachipato. Se van a medir a las 6 de la tarde en el Estadio Nicolás Chaguán. Palestino va a recibir un poco más tarde, a las 20:30, a Universidad de Chile en el Estadio Municipal de La Cisterna. Mañana será el turno de La Serena local ante la visita a Coquimbo en un clásico de la región. a mediodía en la portada, Deportes Limache, que va a recibir a O'Higgins a las 6 en el Lucio Fariña, y Cobresal a Católica a las 20:30 en el Cobre. Sin olvidar que el domingo a mediodía en Collao se van a medir la Universidad de Concepción contra Deportes Concepción. El domingo, aforo de 20.000 personas para ese partido. La Liga Argentina tiene acción hoy también. Fecha número 5, Independiente de Luciano Cabral y Lautaro Millán va a enfrentar a Lanús del chileno Matías Sepúlveda. A las 20 horas Independiente será local. Por otra parte, Defensa y Justicia de César Pérez, que está lesionado, así que no fue nominado, será local ante el Vélez Sarsfield de Diego Valdés y Claudio Baeza a las 22:15. En cuanto a la Liga Española, fecha 24, el Elche de Lucas Cepeda recibirá a los Osasuna a partir de las 5 de la tarde. En la FA Cup, cuarta ronda, hoy van a jugar el Ipswich de Marcelino Núñez, visita al Wrexham a las 16:45, cuarto para las 5 de la tarde. Vamos al tenis. En el ATP 250 que se juega en Buenos Aires, en cuarto de final, de momento un set para cada uno. Alejandro Tavilo enfrenta al argentino Tomás Echeverry, número 54 del mundo. Tavilo ganó el primer set 6-1, el segundo lo ganó Echeverry 6-3, y ahora están jugando el tercer y definitivo set. A propósito, Chile subió en el ranking de selecciones de la Copa Davis tras derrotar a Serbia en la serie disputada el pasado fin de semana en el Estadio Nacional. El equipo chileno escaló 5 lugares en la clasificación, pasó del puesto 19 al 14. En septiembre, recordemos que Chile va a enfrentar a España, que marcha segundo en el ranking. Palabras mayores, los españoles. El esquiador chileno Sebastián Endrestad finalizó en el puesto 92 de 111 participantes, los 10 kilómetros del cross country en los Juegos Olímpicos de Invierno de Italia, en Milán. El deportista nacional terminó quinto entre los 10 competidores latinoamericanos. Allí el mejor fue el argentino Franco Del Farra, que ocupó el puesto 58 en la general. El oro se lo llevó el noruego Johannes Høsfot. ¿Qué pasa con el chileno? Con Endrestad cerrará su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno el próximo sábado, cuando compita en los 50 kilómetros. Les contamos también que, siguiendo con la acción del torneo de seis naciones de rugby, mañana Irlanda va a recibir a Italia en Dublín a partir de las 11 de la mañana con 10 minutos, Escocia a Inglaterra desde las 13:40-20 para las 2 de la tarde en Edimburgo, y el domingo Gales será local ante Francia, gran campeón que además partió muy bien en este seis naciones. Van a jugar a partir de las 12:10 en Cardiff. Acá en nuestra zona, Arturo Fernández Vial se está armando de cara al torneo de la tercera B. Hoy sumaron al mediocampista Jeremy Olivares, tiene 24 años, proveniente de Lota Schwager, y esto dijo a su llegada.
Feliz y agradecido también de la oportunidad que me está brindando Fernández Vial para venir a esta gran institución. Lo afronto con energía, con ganas, con ansia de poder representar este gran club, esta gran institución, y también con la necesidad de poder devolverlo a donde se merecen, que es el profesionalismo.
Y finalmente les contamos que San Pedro de la Paz será nuevamente sede de la Copa Mundial de Triatlón, un evento que se va a realizar el 1 de noviembre de este año. Falta un montón todavía, pero va a ser sede y vamos a estar atentos. Se ha convertido la comuna en un importante polo deportivo en el Biobío. Esto favorece además no solo la cosa deportiva, también el turismo, la economía local. Una copa que forma parte de un circuito que comprende las principales fechas del calendario mundial de triatlón. Vamos a estar atentos porque los próximos días habrá más información, así que estaremos muy, muy pendientes, muy atentos. Bio Bio Deportes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1.600.000 pesos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Súmate a nuestra fanpage en Facebook.
Radio El Carbón. 100.000 amigos te esperan.
Te acompañamos,
alegramos,
entretenemos,
te informamos.
El Carbón. Tarde linda.
Con música,
comentarios,
sugerencias
y noticias.
No te vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos, bienvenidas a la programación de día viernes 13 de febrero en El Carbón.
Tú me llevas más allá del sol. Cuando me alimentas con tus besos, yo me desconecto del mundo con tu amor. Eres el café de mis mañanas, jugo de guayaba de estación. Eres el futuro que yo quiero. Cuando tú me abrazas siempre desde tu interior, como en un libro de princesa, todo cobra vida con tu voz. Tú eres mi equilibrio y mi riqueza. Cuando tú llegaste a mi corazón, lo mejor de mi vida eres tú. Hasta la eternidad yo te quiero. Mañanas, jugo de guayaba de estación. Eres el futuro que yo quiero. Cuando tú me abrazas siempre desde tu interior, como en un libro de princesa.
Linda canción. Comenzamos la tarde de día viernes. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Festival, dijo. Así es el abrazo, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. El aplauso para todos ustedes que están ahí en la sintonía de la radio con Historia Tu Radio Carbón. Ya nos informamos, ya revisamos todo el acontecer noticioso de nuestro país. Internacional, noticias del deporte y ahora el postre. ¡Ah! Llegó la hora del postre. Relajando un ratito. Bueno, y para quienes están almorzando, buen provecho. Llegó el momento de relajarnos hasta las 6:30 de la tarde, pero siempre conectados con la información, ¿eh? Siempre atentos a lo que ocurra en cuanto a nuestra región del Biobío, nuestro país. Siempre atentos. hasta las 6:30. Te acompaño, que les habla frente al micrófono Leonardo Aránguiz, leíto para todos ustedes. Al aire, aquí en la radio, con historia y acompañando a usted que está de vacaciones, descansando, almorzando, trabajando, disfrutando del verano 2026. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar junto a la radio con historia.
Ay, las mujeres, las mujeres, las mujeres, hombre, qué vaina. Las mujeres, ellas son las que tienen en tormento mi alma, arruinada y sin calma, porque ya no me quieren. Arruinada y sin calma, porque ya no me quieren. Mis amigos del amor y la barra, hombre, qué vaina. Mis amigos ahora están resentidos porque ellos no comprenden que ingratas las mujeres acabaron conmigo. Que ingratas las mujeres acabaron conmigo.
¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué vaina las mujeres! Porque acabaron conmigo. ¡Ay, qué vaina!
Radio El Carbón,
tu mejor compañía en la playa.
En El Carbón, un clásico para este verano, llega Miguel Mateos, Mi sombra en la pared. 12:53, acompañamos en esta tarde, viernes 13. Hoy día, me aparecen dos fechas. Día del amante. Y por otro lado, día de la amistad. ¿Con cuál se queda? Con lo que tenga más cerca, obviamente. Felicidades. Pasando la tarde en El Carbón.
Llegando a
la radio es de explotar.
Con música,
comentarios,
sugerencias
y noticias.
No te vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
En el mar, la confianza es todo. Y en Patagonia Importaciones, lo sabemos. Ven a conocer nuestra nueva línea de grúas marinas Guerra. Visítanos en Portal Industrial Ruta 160, kilómetro 14,5 Coronel y en patagoniaimportaciones.cl.
Café Isidora es un espacio para disfrutar. Café de especialidad, tortas artesanales, desayunos y almuerzos preparados con dedicación. Encuéntranos en Caupolicán 502, segundo piso, frente al hospital en Lota Bajo. Y nuestra nueva sucursal en Aserradero número 34, Parque Industrial, en Lota Alto. El lugar ideal para conversar, estudiar o reunirse con un buen café. Síguenos en Instagram como Isidora-Café. Café Isidora. Sabores con historia.
Funeraria Martínez en Coronel, un servicio moderno y personalizado. Contamos con carroza President, taxibús y auto de acompañamiento sin costo adicional. Arreglo floral, cafetería, libro y tarjetas de condolencias. Además, gestión de inscripción en el registro civil con beneficios especiales en AFP, Capredena e IPS. Visítanos en Manuel Montt, 01189, Villamora, Coronel. O contáctanos al fono emergencias, más 569-2383-0728. Funeraria Martínez, contigo cuando más nos necesitas.
Carnicería Llanito te invita a disfrutar los sabores artesanales de siempre.